convertirse en una grieta irreparable, porque esperar a que se te rompa. En Carglass reparamos tu parabrisas en solo 30 minutos. Pide cita ahora en carglass.es o bien llama al 902 20 70 10.
Carglass cambia, Carglass repara.
Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos este martes 7 de marzo de 2017. Les invitamos a partir de ahora a escuchar la información del archipiélago. Gracias por seguirnos un día más. Tenemos en Canarias al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández. Una buena oportunidad para preguntarle cuándo el gobierno del Estado va a aprobar que las compras por Internet inferiores a 150 euros estén libres de trámites aduaneros. Ya hemos contado en diversas ocasiones en estos micrófonos cómo algunos se están aprovechando de esta exigencia para cobrar cantidades desmedidas por el dichoso trámite. Y cuando se le pide a las empresas transportistas la referencia para realizar uno mismo el trámite, te cobran aún más. Un abuso lamentable. Se calcula que el 70% de las compras de particulares se hacen por un importe inferior a los 150 euros. De aquí la importancia de esta medida. El gobierno de Canarias hace meses lo anunció como un acuerdo ya cerrado con el Estado, pero el Ejecutivo Central no lo pudo aprobar porque dijo que estaba en funciones. Ahora el Estado ya no tiene esta excusa para eliminar el odioso DUA.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melissa Torres, buenos días.
Buenos días, Mayer.
La Fiscalía de Las Palmas investiga ya si Drac Setla cometió un delito con su actuación contra los sentimientos religiosos.
Así es, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal por la actuación que convirtió a Borja Casillas en drag queen del carnaval de la capital Gran Canaria por un posible delito de ofensa a los sentimientos religiosos tipificado en el artículo 525 del Código Penal. El fiscal jefe de la Audiencia de Las Palmas, Guillermo García Panasco, ha confirmado que una vez que se ha recibido una denuncia que plantea que la actuación pudo rebasar los límites de la libertad de expresión, se procede al estudio y valoración de la documentación y practicadas las diligencias que se estimen pertinentes se dictará la resolución que proceda. Al margen de esto, destacamos que dos de los cuatro consejeros de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez, han optado por desoír el mandato de su partido por la ruptura del pacto en la institución insular y van a mantener sus cargos en el Consejo de Gobierno Insular. Lo anunciaba el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que también dejaba claro que en esta decisión la legislación ampara a los consejeros de la formación morada. Destacaba también que tienen un compromiso con los ciudadanos que les votaron. El anuncio se realizaba sin que los dirigentes de Podemos tuvieran conocimiento de las intenciones de sus compañeros. Lo reconocía Miguel Ángel Rodríguez, consejero entrante en el Cabildo que sustituye a Juan Manuel Brito.
No se lo he comunicado. He querido esperar a hacerlo público porque realmente tampoco ellos me han comunicado a mí que rompen el pacto. O sea, no me dan motivos para esta decisión y por lo tanto yo tampoco de momento he pensado oportuno darle los motivos. Ahora, a partir de ahora, sí me gustaría reunirme con ellos y poder hablarlo.
Más cosas. El presidente Fernando Clavijo ha hablado en estas últimas horas de la posibilidad de apuntalar el gobierno regional con la inclusión de otros partidos. En este caso, Clavijo sitúa el proceso después del Congreso de Coalición.
De entrada, tenemos que esperar a que pase el Congreso, que la nueva dirección de mi partido establezca las líneas en cuanto a pactos y acuerdos a seguir. Y luego también tendremos que saber qué es lo que opina el Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera o cualquier otro partido que quiera contribuir a que Canarias crezca y a la estabilidad. Hay otros que han descartado esa posibilidad de manera taxativa.
Coalición que busca candidato a la secretaría del partido después de que Narváez Quintero haya asegurado que no tiene aspiraciones de ocupar el cargo. Hay voces dentro de la formación nacionalista que apuestan por proponer a Pablo Rodríguez, el actual vicepresidente del gobierno, para impulsar a la isla de Gran Canaria. Una opinión que no comparte el secretario José Miguel Barragán.
Si me convence, lo que creo que el que le quiere hacer un favor se lo ha hecho tirándole un tiro en los pies, porque insisto, y debería salir él diciéndolo rápidamente. Es decir, el candidato que estamos buscando es un candidato para el proyecto nacionalista de Coalición Canaria. El que quiera que haya filtrado esa posibilidad diciendo que lo que quiere es promocionar Gran Canaria, pues digo que se ha pegado un tiro en el pie.
En el PP no hay duda, Asier Antona va a ser el presidente del partido, será ratificado la semana que viene en el congreso que se celebra en Gran Canaria. Aquí en COPE, Antona negaba que el proceso de primarias haya causado heridas en el partido. Dice que por el contrario, se ha mostrado una formación cohesionada y activa.
Aquí hay gente más comprometida o menos comprometida. Es verdad que el reglamento obliga al estar al corriente de las cuotas y es lo que se ha exigido. Es verdad que el reglamento establece desde el último congreso y lo que se ha hecho en Canarias para motivar en mayor la participación a que sea en el último año. A partir de aquí, bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda de muchos aspectos, pero yo le digo, yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto y en positivo es como en 4 horas, el jueves, se han movilizado 4.000 afiliados en toda Canarias, en todas las sedes municipales, en todas las sedes locales.
El ex candidato a la presidencia de los populares, Enrique Hernández Bento, sigue discrepando con Asier Antona. Denunciaba ayer a su partido por posibles irregularidades en la organización del Congreso Regional. Más cosas. El Consejo de Gobierno aprobaba la propuesta de la Consejería de Sanidad para suscribir un compromiso por la mejora de la sanidad en el archipiélago. Un compromiso en el que van a involucrar a todos los agentes implicados en el servicio sanitario. Lo contaba el consejero José Manuel Baltar.
Buscaremos asimismo constituir a lo largo de este mes una plataforma abierta para participación abierta, insisto, a cualquier ciudadano. Esperamos que estos plazos, este compromiso debe de estar finalizado antes del 15 de septiembre, puesto que entendemos que en este compromiso surgirán cuestiones que tendrán o que conllevarán compromisos económicos para así poder incorporar las mismas a los presupuestos generales de la comunidad autónoma para años futuros.
Y en el Parlamento Regional, Comisión para el Estudio de la Reforma del Sistema Electoral, participaban representantes, expertos propuestos por todos los partidos. El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, anunciaba la disposición de su formación a negociar un nuevo sistema que mejore la proporcionalidad de la representación política frente al que se basa en la triple paridad. El especialista en Derecho, José Adrián García Rojas, aceptaba el 15% como barrera insular, aun considerando la elevada en Derecho Comparado. Reconocía también que es más fácil resolver el problema de sucesión de la corona que cambiar una ley electoral como la nuestra.
Lo primero que hay que decir al hablar de los sistemas electorales y de su reforma es, y voy a citar a un reconocido especialista en derecho parlamentario, que cuesta más reformar un sistema electoral, unas leyes electorales, que o tanto como lo que son las leyes que regulan las todo el tema de en las monarquías de el heredero a la corona.
En la comisión también participaba el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que cargaba contra el sistema electoral del archipiélago.
Cuando explicamos en la universidad el sistema electoral canario, lo explicamos como uno de los más contrarios al espíritu democrático del mundo. Con ello ya digo, estamos alertando que en una parte de España hay un sistema electoral que salen los libros académicos como ejemplo de desigualdad y de desproporcionalidad. Y eso afea la democracia en Canarias y afea el conjunto de la democracia en España.
Vamos también con dos apuntes de sucesos. Ayer el Servicio de Urgencias Canario asistía a un menor de 6 años que fue atropellado en la calle Albert Einstein de San Bartolomé de Tirajana. Resultó herido menos grave. Y anoche los bomberos de Gran Canaria extinguieron un incendio que afectó a 4 coches en Hornos del Rey, en el municipio de Telde. Vamos ya con el pronóstico del tiempo.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos ya a Carol Curado.
Buenos días. Este martes espera un cielo poco nuboso en las Canarias, con algún intervalo de nubes altas en general y algunas nubes matinales que aún podrían quedar en los litorales del nordeste de las islas de mayor relieve. Es probable que hoy aparezca calima, principalmente en medianías y en zonas altas, y las temperaturas volverán a subir, especialmente en medianías y en zonas altas de las islas occidentales. Aquí el ascenso podría ser hasta notable. Esperamos hoy máximas de 21 grados en Valverde, 27 en Arrecife, 23-24 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma, y 25-26 en Puerto del Rosario, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de Tenerife. Soplará viento del nordeste en costas y será viento del este con algún intervalo fuerte en medianías y en zonas altas.
es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 7:09. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy saludando a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, porque como habíamos anunciado, hoy está en el archipiélago desde ayer el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández, y con él hay que poner sobre la mesa diversos asuntos. Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Vamos a empezar por un asunto que quizás toca más al conjunto de los ciudadanos y lo vemos aquí en el día a día, como la gente está indignada con el asunto de los trámites aduaneros, el documento único administrativo dichoso, que lleva a mucha gente a pagar pues un dineral cada vez que hace una compra por Internet. Usted en su momento efectivamente anunció que se había llegado a un acuerdo con el Estado para que todas aquellas compras que están por debajo de 150 euros pues estuvieran exentos de este trámite aduanero, pero el gobierno del Estado se justificó en que estaba en funciones. Ahora ya no tiene esa excusa y lo lógico es que el gobierno del Estado, pues aquel compromiso que adquirió con usted lo lleva a cabo, ¿no?
Pues sí, hoy esperamos arrancar del secretario de Estado de Hacienda ese compromiso, toda vez que es el responsable de tributos y también de toda la parte que tiene que ver con los trámites aduaneros. Y lo cierto es que tengo que decir que durante todos estos meses, aún con un gobierno en funciones, quienes no hemos estado en funciones somos nosotros, el gobierno de Canarias, ni tampoco los funcionarios, con lo que yo creo que estamos en condiciones en el día de hoy de poder analizar los avances que a nivel técnico se han hecho para definitivamente adoptar la decisión política, que como digo, era un compromiso de elevar el mínimo exento de laborar, de tener que estar haciendo un despacho aduanero con todo el engorro y todos los costes que supone, aquellos bienes de escaso valor que estén por debajo de los 150 euros y por lo tanto pasar de los famosos 22 euros a los 150 euros, que lo que supondría sería dejar exento pues prácticamente el 90% del comercio electrónico en Canarias.
No, casi nada. Estamos hablando de un importante volumen de compras que se hacen a través de Internet y que tienen este peso encima. Dicen algunos de la plataforma para liberalizar este comercio electrónico, que otra solución sería que se facilitara la referencia para hacer el autodespacho, para hacer uno mismo el trámite aduanero, porque cuando uno se lo pide a una empresa transportista, te cobran incluso más que si te hicieran ellos el trámite, ¿no?
Sí, pero nosotros queremos ir mucho más allá. Nuestro compromiso era eliminar definitivamente el despacho aduanero y que, bueno, ya digo que se están buscando soluciones y de hecho se han encontrado soluciones tecnológicas muy avanzadas que van a facilitar absolutamente toda la tramitación y que hoy esperamos poner sobre la mesa, porque tiene que ser un cambio con un rango legislativo, es decir, tiene que ser una norma con rango de ley del Estado. Y también quiero decir que en el mes de agosto el gobierno de Canarias sacó una orden simplemente aclarando que dentro del valor de los 22 euros no se podían incluir otros conceptos como el de transporte, como el de fractaje, es decir, algunos conceptos que se están incluyendo por las empresas transportistas, y que esto ha permitido eliminar prácticamente 30.000 operaciones de DUA, es decir, que se estaban haciendo incorrectamente. Y por lo tanto creo que todavía queda mucho por muchos avances que hacer, pero indudablemente eliminar el despacho aduanero de esos bienes de menos de 150 euros va a ser un avance muy importante y que esperamos que sea inminente en cuanto el Estado pueda tramitar esa normativa que eleve ese mínimo exento que para Canarias, o sea, ya nuestra orden eliminó esos 22 euros, no lo tomó como referencia, por lo tanto, en cuanto el Estado lo haga, se aplicaría directamente.
Claro. Bueno, en la hoja de ruta de esa conversación con el secretario de Estado de Hacienda hay temas que a lo mejor incluso tienen más peso que este, aunque este toca el bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos y es un tema muy sensible, pero por ejemplo está el asunto de si podemos sacar el REF de la financiación autonómica, que como comentamos en la última ocasión, Rosa Dávila, pues esto podría suponer para las arcas de Canarias en torno a 400 millones de euros. Ayer se lo preguntábamos a Sir Antón, al presidente de los Populares, porque sabíamos que se iba a reunir con el secretario de Estado de Hacienda, y nos decía que sí, que él creía que se podía aprobar esto.
Sí, bueno, eso fue un compromiso que adquirió el gobierno de Mariano Rajoy en la Agenda Canaria que suscribió con Coalición Canaria. Este es un tema que no es sencillo, puesto que está dentro del sistema de financiación autonómica en la actualidad, que fue uno de los grandes errores que se cometieron en la negociación del año 2009 y que ha supuesto una pérdida pues prácticamente de en torno a los 400 millones en algunos años y en otros pues más de 585 millones según la tributación, según lo recaudado en los años liquidados. Y ese es un compromiso que ya adquirió directamente, con la suscripción de esa Agenda Canaria, que hemos avanzado mucho con el ministro Montoro, pero que indudablemente el secretario de Estado de Hacienda es quien lo tiene que llevar a cabo, porque nuestra intención es que en cuanto se elimine, que esté el régimen económico y fiscal dentro del sistema de financiación de los servicios públicos esenciales, es decir, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, quede recogido en la liquidación del 2015, es decir, en la que ingresaría Canarias ahora en 2017, puesto que se hace a dos años vencidos la liquidación. Y por lo tanto, recibir esa inyección de recursos económicos directamente para la sanidad, para la educación y para los servicios sociales en el año que es corriente, es decir, en este año 2017, junto con los presupuestos generales del Estado de 2017.
Claro. No, desde luego hay que probarlo eso cuanto antes, porque ya estamos viendo que en esa comisión para estudiar la reforma del sistema de financiación ya están las otras comunidades diciendo que el REF tiene que estar dentro de la financiación para que nosotros dejemos de recibir esas cantidades y por tanto se puedan repartir entre esas comunidades, con lo cual cuanto antes lo probemos mejor.
Sí, vamos a ver, lo que están planteando algunas comunidades autónomas, fundamentalmente socialistas como Andalucía y como Valencia, es el tema de la armonización fiscal. Yo entiendo que en ningún caso se está poniendo en cuestión los regímenes especiales. Desde luego, yo quiero pensar que estas comunidades autónomas no están planteando que el régimen económico y fiscal se armonice con el conjunto de los impuestos del Estado. Yo creo que se están refiriendo fundamentalmente a aquellas que son impuestos cedidos, es decir, como el impuesto de sucesiones y donaciones, etcétera. Pero bueno, en ese sentido, nosotros lo que apelamos a otros aspectos, a la autonomía fiscal, y desde luego vamos a defender nuestro régimen económico y fiscal como una singularidad que proviene del siglo XV y que no vamos a permitir en ningún caso, y desde luego aquí en Canarias ningún partido entiendo que lo permitiría, que se ponga en cuestión.
Claro. Y el tercer asunto importante para poner sobre la mesa con José Enrique Fernández, el secretario de Estado de Hacienda, el REF económico. ¿Tenemos fecha ya de cuándo se va a aprobar?
Bueno, vamos a ver, el secretario de Estado de Hacienda no lleva el REF económico. Uh-huh. El secretario de Estado de Hacienda lleva el régimen económico fiscal en los aspectos fiscales, igual que yo, sí. Y quien lleva el REF económico es Pedro Ortega. Pedro Ortega me consta que ha hecho grandes avances y que tiene prácticamente ultimado el documento que se lleva directamente por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y que probablemente tengamos noticias muy pronto, pero no es José Enrique Fernández quien lo lleva. Nosotros lo que sí vamos a tratar hoy son aspectos del régimen fiscal canario, en algunos aspectos en los que, como ustedes saben, se aprobó un reglamento hace ya un año, efectivamente un año, y que hemos detectado algunos problemas que son mejorables, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que quizás puedan llevar a algunos tipos de dudas de carácter jurídico y que queremos que se clarifiquen. Y por lo tanto, bueno, en esos aspectos sí lo vamos a tratar con él. Y por otro lado, pues con el secretario de Estado de Hacienda, uh-huh, lo que veremos sobre todo es el aspecto que he señalado anteriormente, y es que se permita eliminar la presencia del régimen económico fiscal, es decir, de nuestra capacidad tributaria del sistema de financiación, lo que supondría, como has dicho, que para la sanidad y para la educación y para los servicios sociales se inyecten directamente pues en torno a unos 400 millones de euros ya en 2017, que creemos que es muy importante considerando la situación de déficit de financiación que tiene Canarias.
No, lo decía lo del REF económico porque ayer en la reunión que mantenía con los populares dijo el secretario de Estado de Hacienda que se están desarrollando un trabajo a nivel técnico en el que se están estudiando con mucho detalle las propuestas que nos están haciendo llegar desde el gobierno de Canarias. ¿Todavía ustedes están enviando propuestas?
No, se refería a la parte fiscal. Sí, es verdad que la relación en la que tenemos el secretario de Estado y yo, sí nos hemos causado documentos, pero de carácter no del REF económico, sino de la parte fiscal, ajá, que creemos que en el documento del REF económico podrían recogerse como una disposición, de manera que quede claro algunos aspectos de aplicación de la IEM, de las ayudas de Estado, de la reserva de inversiones. Son aspectos puramente fiscales y que efectivamente tienen un contenido técnico de una enorme complejidad.
Claro. Muy bien, pues Rosa Dávila, esperemos que tenga éxito en su conversación de hoy y le arranque ese compromiso de una vez por todas para que se elimine el DUA por debajo de 150 euros.
Pues muchísimas gracias.
Un saludo.
Adiós.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Les contamos también la información deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas tiene descanso a la jornada de hoy. Será mañana cuando siga preparando el partido del viernes en Barcelona ante el Español, donde no podrá contar por sanción ni con Roque Mesa ni tampoco con Marco Olivay. Aunque de lo que se habla estos días es de la oferta que le ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas a Quique Setién. Le ha ofrecido 5 años de contrato y una cantidad que podría llegar al 1,5 millones de euros. Todo parece indicar que habrá que esperar para conocer si Setién renueva o no con el conjunto Gran Canario. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife tendrá entrenamiento hoy a partir de las 10 de la mañana en el Mundialito para seguir preparando lo que es el partido ante un rival directo en la lucha por la promoción de ascenso como es el Getafe. Carlos Ruiz indicó que espera que el equipo esté a la altura para intentar sacar algo positivo en esta jornada.
Parte de la temporada que sí que es verdad que vienen rivales directos y bueno, lo afrontamos con la máxima ilusión, en un gran momento. Creo que el equipo ahora está en un momento muy bueno y bueno, y nos centramos en el partido de esta semana, que es contra el Getafe, que es un rival que viene seguro dolido por el último resultado que ha tenido y bueno, y va a ser un partido seguro muy disputado y ojalá que estemos a la altura de la última semana para poder sacar una victoria allí.
En el Tenerife ya se han recuperado Raúl Cámara, Iñaki y Rachid, que ya podrían jugar el próximo fin de semana. En cuanto a la segunda división B Grupo Segundo, el Club Deportivo Mensajero, después del empate del pasado fin de semana, ya prepara en La Palma lo que va a ser el siguiente partido ante el Bilbao Athletic. Y en baloncesto, el Iberostar Tenerife juega mañana el partido de vuelta de la FIBA Champions Cup en el Santiago Martín ante el PAU, donde si gana por más de 3 puntos estarán los cuartos de final de la competición europea.
Ponemos sobre la mesa de nuestro locutorio los periódicos de este 7 de marzo de 2017. ¿Cómo viene la prensa en este martes? Antonio Herrero, Daniel Pinelo.
Buenos días. En el diario de avisos titulan: el PP ya tiene luz verde para pactar con el PSOE en La Palma. Fuentes de la dirección regional del partido aseguran que el sentir mayoritario de los populares palmeros es reeditar la alianza con los socialistas, y Educación retrasa hasta 2019 las oposiciones para 800 plazas de maestro. También leemos que Henry Sicilia deja la presidencia de Asperocán hartos de boicot interno.
Canal 7 titula que Morales se queda con 2 de Podemos. Nebot y Rodríguez no acatan la ruptura en el Cabildo de Gran Canaria y la oposición acusa al presidente de recurrir a tránsfugas. Además nos cuentan que la denuncia al DRAC ve una mofa a Jesús y pide disculpas por matar a sus hermanos. Francisco Javier M.A. se sienta desde ahí en el banquillo acusado de matar a sus hermanos en sendos tiroteos en Almatriche y en Ginamar en 2015.
En el periódico El Día encontramos: Educación no hará oposiciones en el 2017, al igual que otras comunidades autónomas. La consejería tomó ayer la decisión de aplazar al menos un año la convocatoria de oferta pública de empleo. También leemos que FEPECO alerta de la falta de áridos para la construcción y la economía sumergida, objetivo de 1 de cada 3 inspecciones de trabajo.
La provincia de Las Palmas nos cuenta que un informe del tripartito ratifica las irregularidades en Emalsa. El estudio en poder del gobierno actual constata deficiencias en el mantenimiento de la red y no existe el fondo para reponer las infraestructuras que quedan viejas. También leemos que Morales se apoyan 2 consejeros rebeldes de Podemos para gobernar la isla y Catalina Ruiz, Paco Sánchez y Maximiano Trapero, nuevos premios Canarias.
En la opinión de Tenerife encontramos: Canarias aplaza al menos un año las oposiciones de educación. La consejería no puede dar cobertura legal a las 800 plazas que pretendía convocar y un joven pierde la oreja izquierda en una pelea en la avenida de Naga y los hoteleros aumentan un 50% sus pedidos por si hay huelga de estibadores.
Crónicas de Lanzarote abre con las declaraciones de la vicesecretaria de Organización de Coalición Canaria en Lanzarote, Olivia Duque. Dice: no es justo para nadie que ya tengamos que opinar si Migdalia Machín es una persona apta para liderar la Coalición Canaria en Lanzarote.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
Y
escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como acabamos de leer en nuestro repaso de la prensa, hoy el titular en la provincia es: Morales se apoya en dos consejeros rebeldes de Podemos para gobernar la isla. El Partido Morado anuncia la expulsión de María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez. El PP acusa a Nueva Canarias y al PSOE de indecencia por alentar el transfugismo. Pero en Canarias 7 el titular es muy parecido. Morales se queda con dos de Podemos. Nebot y Rodríguez no acatan la ruptura en el Cabildo. Y la oposición acusa al presidente de recurrir a tránsfuga. María Nebot, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Usted se considera tránsfuga?
No solo no me lo considero, sino es que no lo soy. Tránsfuga es una persona que se cambia de lugar, de opción política o que cambia de gobierno para favorecer a otras ideas o otras cuestiones que no son por las que entró. Yo entré en esta institución, en el Cabildo, con un pacto de gobierno firmado y avalado por un amplio sector de la ciudadanía y voy a continuar trabajando por ese pacto de gobierno, por el mismo exactamente por el que entré. Y no me he ido a ninguna otra fuerza política tampoco para apoyar a otro gobierno distinto. Entonces no cabe el transfugismo. Quienes se han ido, quienes han movido ficha y se han movido del lugar por el que la ciudadanía refrendó este pacto son otros, no yo.
Claro. Déjeme que salude también a su compañero, a Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Le hago la misma pregunta que a María Nebot. ¿Usted se considera tránsfuga?
No, en ningún momento. Yo creo que el que está faltando al compromiso con los votantes no es la dirección de Podemos en Canarias y no yo en este caso y mi compañera.
Mm-hmm. Bueno, usted es el último en llegar y se ha encontrado con esta circunstancia, ¿no? Con esta remodelación del gobierno que pedía Podemos, los cargos de los que dispone en el Cabildo, y al final el presidente Antonio Morales ha dicho que no. ¿Y usted por qué ha tomado la decisión de subirse al barco con María Nebot?
Bueno, pues por esto mismo que te digo, por una cuestión de coherencia y de responsabilidad. Cuando nos presentamos a unas elecciones con un programa y con unos candidatos, asumes un compromiso con los votantes. 54.000 personas para el Cabildo de Gran Canaria nos votaron. Y además de eso, a los inscritos se les consultó si estaban de acuerdo con el pacto con Nueva Canarias y con el PSOE. Y el 76% validó ese acuerdo. Por lo tanto, ahí hay un compromiso muy serio y muy importante con los ciudadanos. Es la única forma que tienen los ciudadanos de participar en política, que es cada 4 años votar. Pues como mínimo eso hay que respetarlo. Uh-huh. Y hay que ser coherentes con ese. No puede ser que alguien, en este caso, pues la dirección de Podemos, que incluso los estatutos dicen claramente que es la Asamblea Ciudadana la única que puede romper este pacto. Mm. Por lo tanto, de forma unilateral no puede ser. No. Yo, por coherencia y por responsabilidad, me quedo en este gobierno.
María Nebot, ya Podemos ha anunciado que le van a abrir expedientes de expulsión. ¿Eso cómo le sienta?
Pues me sienta de alguna manera familiar, porque es una amenaza con la que yo he venido conviviendo durante estos 2 años. Como Podemos nunca aceptó este pacto, porque hay que decirlo, y no es Podemos, es la dirección de Podemos en Canarias la que, porque Podemos ampliamente, ya lo estaba diciendo Miguel Ángel, apoyó este pacto, sus afiliados, sus inscritos, pero la dirección de Podemos nunca la vio con buenos ojos. Y desde el momento en el que formamos parte de ese pacto y accedimos a la gestión institucional, ha pesado sobre nosotros pues la amenaza de la expulsión. Entonces es algo con lo que yo vengo conviviendo durante todo este periodo, porque he de decir que la dirección de Podemos en Canarias, acostumbrada a ordeno y mando, no admite que el mundo es diverso, que hay matices a las cosas y que las personas podemos defender un mismo programa político y tener unas ideas generales de cambio, de la necesidad de cambio para el país, pero tener diferencias importantes en cómo planteamos las cosas, en los análisis que hacemos de la realidad. Mm. Y no admite la dirección de Podemos en Canarias el disenso, y no está familiarizada a convivir con lo plural, y ese ha sido el gran problema.
No. María, más allá de retirarle su peso en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que dejara usted el Consejo de Gobierno, ¿qué ha pedido Podemos a Antonio Morales para que se diera todo este escenario?
Bueno, lo que le planteó fue un criterio de un reparto de áreas, con lo que parece que no se estaba de acuerdo, ¿no? Había una separación entre las áreas de medio ambiente y de emergencia, una separación que no procedía desde el punto de vista administrativo y político de cómo está concebida, ¿no?, esas dos áreas.
Sí.
Y además de eso, pues se planteaba mi salida del Consejo de Gobierno, que es una potestad que solo compete al presidente, y que la dirección de Podemos lo sabe, porque es la segunda vez que intenta sacarme del Consejo de Gobierno por ese afán de ningunearme en mi gestión y de hacerme invisible, ¿no? Más que por el afán de tener un criterio racional de perfiles y de quienes ejercemos mejor por esos perfiles unos trabajos u otros, o de tener criterios políticos de cómo se agrupan las áreas. Eso no primó en la posición.
María, ¿se pidió también una purga de los cargos intermedios que estaban vinculados a usted y a Juan Manuel Brito?
Se pidió que los cargos intermedios que estaban vinculados a Juan Manuel Brito salieran, efectivamente. Lo que significa echar por tierra un trabajo de 2 años casi ya que llevamos y comenzar de nuevo. Eso no es una postura, me parece a mí, ni muy responsable ni muy seria para una institución que gobierna la isla.
Yo. ¿Y a partir de ahora qué, María? Porque temen ustedes, pues no lo sé, que llegue algún informe que diga que ustedes se han colocado en una posición de tránsfugas y esto no es viable y que Antonio Morales no se puede apoyar en ustedes.
Eso no va a ocurrir, porque hay un informe jurídico que ya se presentó cuando el compañero Juan Manuel Brito dimitió, que realizado por este cabildo, pero avalado por los 7 cabildos de las islas, en el que se explica claramente que en circunstancias como las que estamos viviendo podemos seguir siendo parte del gobierno. No,
en su caso es una condición parecida a Juan Manuel Brito, pero Miguel Ángel Rodríguez todavía ni siquiera ha asumido la responsabilidad de su competencia, ¿no?
No, sí la tenía asumida. Él la tenía asumida y había tomado ya posesión, ya era miembro del gobierno, o sea
pero ya tenía,
en la misma situación.
¿Ya Miguel Ángel tenía la competencia de seguridad y emergencia?
Sí, la tenía.
Uh-huh. Miguel Ángel es así, uh-huh. Entonces, ¿no?
Sí, sí. Yo ya ayer comencé a ejercer las funciones de consejero de emergencia, inseguridad y medio ambiente.
No, o sea que si usted sí llega a ir o llega a acatar la orden de Podemos, hubiera sido usted el consejero más efímero de la historia de Canarias.
Sí, consejero por un día sería algo así, ¿no? El título. Sí, no procede. Es decir, no, es que tampoco hay motivos. Es que si hubiese motivos, por supuesto que habría que analizarlos y demás, pero es que no hay ningún motivo. Realmente parece que estaban buscando, parece que son una excusa más que una causa, ¿no? El tema del reparto de áreas y de cargos, ¿no?
Claro. Pues María Nebot, Miguel Ángel Rodríguez, le deseo mucha suerte a partir de ahora. Esperemos que todo les vaya bien.
Muchísimas gracias. Esperemos que podamos a partir de ahora continuar con nuestro trabajo, y de lo que hablemos es de eso, de nuestro trabajo y de cómo estamos continuamente queriendo mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, que para eso estamos aquí.
Muy bien. María Nebot, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes.
Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias también, un saludo.
Muchas gracias.
Bueno, ya lo ven ustedes, es la posición, el argumento que defienden María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez. Ellos no se consideran tránsfugas, no así desde la oposición, donde el Partido Popular ha sido muy crítico, ha dicho que, bueno, por ejemplo, Felipe Alfonso ha dicho que Antonio Morales antepone su poltrona a la decencia, ¿no? Es lo que ha dicho Felipe Alfonso. Bueno, ¿qué va a hacer Podemos o la dirección de Podemos con estos dos consejeros? Se lo preguntamos a Conchi Moreno, que es secretario de organización de Podemos en Canarias. Conchi Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
¿El expediente de expulsión está cantado?
Bien, yo aquí quisiera intervenir sobre una cosa y creo que Miguel Ángel lo ha dicho claramente. Lo que pasa es que si no fuera porque son momentos duros y esto es una cuestión bastante seria, se me viene a la cabeza lo de tengo unos principios y no les gustan, tengo otros, ¿no? El señor hasta ayer mismo, hasta antes de ayer, decía que él estaba de acuerdo con, aunque hubiera preferido otro reparto, le gustaba más otros sillones, pero aceptaba la decisión que habíamos tomado entre todos en Podemos de reparto, y sin embargo ayer nos hemos enterado por la prensa de que efectivamente, como mucho más nos temíamos, el señor Antonio Morales no iba a respetar los términos del acuerdo y iba a hacer lo que de alguna manera se venía evidenciando hacía 2 años, y era que nunca quiso tener un pacto con Podemos, lo que quería tener era un pacto con personas de una candidatura concreta. Pero Miguel Ángel dice algo que es cierto, y dice que los votantes votaron a Podemos. No votaron a María Nebot, no votaron a Antonio Morales, votaron a Podemos. Y Podemos llevó a la ciudadanía, a los inscritos en la isla de Gran Canaria, la consulta, y votaron que sí a un pacto. No votaron que sí a Miguel Ángel Rodríguez ni a María Nebot, votaron a un pacto en el que no se hablaba de personas, se hablaba de áreas y se hablaba de dos puestos en el Consejo de Gobierno. Y bueno, esto es así. Estas personas han decidido de forma unipersonal aceptar esa decisión de Antonio Morales de decidir él los nombramientos, y recordarle a la señora Nebot que quizás la falta de cultura de pactos y de acuerdos que tienen algunas personas en ese gobierno les impide ver que efectivamente los nombramientos los hace el presidente, pero en este caso el presidente pudo haber optado por gobernar en minoría sin Podemos, con el apoyo a lo mejor del PSOE, y decidir, sin este pacto que se firmó, decidir él, no hacer, pedir él hacer los nombramientos. En este caso él es presidente en virtud de un pacto, y en ese pacto se establece claramente que los puestos en el Consejo los decide cada partido, los suyos Nueva Canarias, los otros el PSOE y los de Podemos. En este caso se ha subvertido, y bueno, lo que ha ocurrido es que al final la autocracia puede ante los acuerdos con la ciudadanía.
No. Bueno, vuelvo al principio de la pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes con María Nebot y con Miguel Ángel Rodríguez?
Si estas personas asumen, y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantía.
O sea, que le abrimos expediente y esto terminará en expulsión.
A ver, nosotros en Podemos vamos más allá de las leyes. Las leyes están ahí para cumplirlas. El señor Antonio Morales y el informe del Cabildo hacen una interpretación, pero la ciudadanía tiene muy claro, y cuando la ciudadanía votó a Podemos, tenía muy claro que votando a Podemos había una garantía de que las cosas no se podían subvertir de forma torticera, y que los representantes eran representantes de la gente, y que cuando llegaban a las instituciones no se iban a olvidar de lo que del programa, de lo que habían acordado en ese contrato, que son las votaciones, no se iban a olvidar, y nosotros no íbamos a permitirlo. Por lo tanto, en coherencia, nosotros sí que tenemos unos principios que no cambiamos a nuestro gusto, sino que firmamos con la ciudadanía. Estos dos consejeros firmaron un código ético que les obliga y que nos obliga a nosotros a hacerlo.
Claro. Conchi, una duda, porque yo creo que ahí está la clave del asunto. Si ustedes los expulsan y pasan al grupo de los no adscritos, ¿se puede apoyar a Antonio Morales en ellos? ¿O esto ya, va en contra de la ley de Cabildo?
Nosotros entendemos que la ley se hace, la ley de Cabildo en esos dos apartados, se hace para evitar este tipo de cosas, para personas que llegaron a las instituciones en un partido, pasen a formar parte de otro y por lo tanto jugar a este reparto de sillones, se hace con ese sentido. Luego ya hay muchas interpretaciones, la verdad, no queremos entrar en ellas. Desde luego tenemos claro, lo que sí tenemos claro es que esto éticamente es totalmente reprobable y por lo tanto nosotros lo que entendemos es que a la ciudadanía le quede claro, estas dos personas que se han desvinculado de los acuerdos de la organización y de un pacto que fue el que se votó la ciudadanía para apoyar estar en ese gobierno, desde ese momento estas personas están fuera y son tránsfugas, evidentemente.
Conchi, ¿tenemos un Podemos más dividido que nunca?
No, creo que tenemos un Podemos donde se aclaran las cosas. Tenemos un Podemos donde parecía que había dos Podemos en la isla de Gran Canaria y ahora lo que se aclara es que había un grupo de personas en torno a una candidatura y en torno a esa posibilidad de gobernar en el Cabildo de Gran Canaria y eso no era Podemos y hay una organización que lucha, que trabaja constantemente por sacar adelante una posibilidad de vida diferente a la que tenemos y de hecho estamos gobernando con Nueva Canarias y el PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sin ningún tipo de problemas, quizás porque el señor Augusto sí que tenga más claro lo que son las políticas de pacto.
O sea, que calcula usted que esto no le afectará en nada al ayuntamiento, ¿no?
No, por supuesto que no. Muy bien.
Conchi Moreno, agradecemos que nos haya atendido. Secretaria de Organización de Podemos en Canarias, un abrazo, un saludo.
Gracias, un abrazo a ustedes también.
GMK de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Pensó que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
Vicente es ingeniero. Es el encargado de dirigir el proyecto Hyperloop, un tren que en el futuro podría volar superando incluso a aviones comerciales.
Podrá volar literalmente a 1000 kilómetros hora para unir, pues, Barcelona a Sevilla en una hora y poco más.
En inicio del siglo XX, la idea de meter eso, un tren dentro de un tubo, hacerlo levitar, quitar todo el aire.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Leopoldo Fernández, buenos días, Leopoldo.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Leopoldo?
Muy bien.
Jaime Pérez Llombé, buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime?
Pues muy bien también.
Le arrancaremos hoy el
compromiso. Jaime está esperanzado.
¿Por qué?
Futbolísticamente hablando.
De que hoy caiga el Madrid y mañana suba para arriba al Barça. Es un picarón.
Bueno, la primera parte la has apuntado tú. Yo me voy a quedar con la segunda. La de mañana, pues, es muy complicado.
Pues yo deseo
pero
que
muy complicado,
pase el Barça.
Muy complicado siendo... sentarse delante de la tele a ver el partido del Barça mañana. Es un ejercicio.
Masoquismo casi.
Sí. Sí. Muy duro, muy duro.
Bueno, la UEFA ya ha dicho que no le da ni una sola posibilidad. Yo todavía creo que si Messi está como jugó contra el Celta de Vigo y Neymar igual, puede pasar efectivamente de todo. Pero bueno, vamos a ver.
No, la carita de Jaime, igual lo conseguimos.
No es menos cierto que si caen los dos de la Champions, la Liga se va a poner de lo más interesante.
Al rojo vivo.
Porque tienen los dos equipos.
Aquí ha transparentado algo más sentido.
Tienen los dos equipos entonces que volcarse completamente en la Liga. Eso es un hecho. No es que esté deseando nada.
Bueno, hablando de esperanza, le sacaremos hoy en la visita de José Enrique Fernández, el secretario de Estado de Hacienda de Canarias, el compromiso de que ponga fecha ya a cuándo se va a aprobar esa medida de que estemos exentos de DUA por debajo de 250 euros las compras por internet, Leopoldo.
Yo lo veo difícil, porque esto está acordado hace meses, si no más de un año, y aquí pasa el tiempo y estamos siempre con las mismas. Yo lo que le sugiero a la gente es que pida en estos envíos por internet, que adquiere por internet, que se lo manden vía correos. Yo por correos he comprado cosas de bastante más de 150 euros y jamás me han abierto nada ni me han pedido ninguna declaración.
¿Has tenido suerte entonces?
Pues no sé si es que lo hacen, digamos, por sorteos, pero no me ha tocado, ¿no? Y sinceramente me da la impresión de que es a las compañías privadas que se dedican a este negocio del transporte a las que se les está persiguiendo de una manera especialmente violenta incluso. No hay derecho en que los tiempos que corren el canario sea discriminado en sus compras cuando el comercio electrónico forma parte hoy del paisaje normal en cualquier sitio. Y sinceramente, cuando además hablamos de cantidades inferiores a 150 euros, a mí parece casi un acto casi de agresión administrativa. Entonces, ¿a qué viene demorar la entrada en vigor cuando se ha dicho, pero un montón de veces, que esto estaba arreglado? Y lo han anunciado las propias autoridades. Sinceramente,
hay mucha gente,
es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo.
Hemos contado aquí, Jaime, lo recordabas, casos concretos de pedir un producto que te vale 30 euros y estallarse.
Sí.
Sale muchísimo más el
20,
trámite
25
que sí,
el producto.
Sí. No, y la molestia de tener que ir ahí haciendo.
A lo que contaba Leopoldo, a mí en correos me lo abrirían siempre. Porque vamos, estadísticamente es como cuando paso el arco de seguridad en un aeropuerto, que saben que de tiempo a esta parte te hacen un control.
Una
añadido.
Cosa aleatoria, sí.
Efectivamente. A mí en el aeropuerto me conocen como aleatorio, porque es que siempre me toca a mí.
Y a mí también.
No,
a mí también.
Disculpe usted, esto es aleatorio, ¿no? Aleatorio soy yo, porque a la vista está que cada vez que paso me toca a mí, ¿no? Yo creo que lo fundamental es poner una fecha. Porque de buenas intenciones, voluntades, etcétera, tenemos el saco lleno. Que pongan una fecha, que digan, mire, esto va a ser en 10 días, en 30, en 35. Y así conoceremos el grado de cumplimiento o de incumplimiento cuando se alcance esa fecha. Porque debemos recordar que en su momento, meses atrás, bastantes meses atrás, se dijo por parte de la Administración del Estado, mire usted, estamos completamente de acuerdo, pero es que, como estamos en una situación de interinidad, era la época en la que estábamos entre 14 elecciones generales, con el gobierno de aquella manera, etcétera, pero aquello ya pasó. Y pasó hace bastante. luego ya no cabe apelar a una situación de interinidad. Si no se hace es porque realmente no se quiere, porque tampoco tiene tanta complicación.
Yo no creo ni siquiera en la palabra que pudiera dar hoy el subsecretario. Yo lo creeré cuando lo vea, si es que tiene traducción en una orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado. Mientras tanto, nos van a seguir tomando el pelo. Y es como, lo recordarán seguro nuestros oyentes, el tema del certificado de residencia. ¿Cuántas veces se dijo que no era necesario? Pues todavía estamos con esas.
Yo lo llevo, ¿eh?
A mí en viajes a Las Palmas me lo han pedido un par de veces. Y otras veces no me lo piden.
Basta, ¿por qué que no unas te veces coincida sí, el nombre no? Exactamente, claro. Con el que figura en el sistema SARA para que te lo pidan.
¿Cómo es posible que a estas alturas tu propio documento nacional de identidad no te sirva para un acto administrativo como es un control? Después
hay problemas sí, informáticos injustificables que tienen que ver, por ejemplo, con el apellido. Si tienes un apellido compuesto, te genera mucho más problemas el sistema. Estamos en 2017.
¿Qué te ha pasado a ti, no?
Y lo digo yo, que no soy decano de la facultad de I+D, pero dime tú si es lógico que el sistema no interprete exactamente igual apellidos de un tipo o apellidos de otro.
Uh-huh. Oye, vamos con la comisión que estudia el cambio del sistema electoral canario. Ayer pasaba Juan Carlos Monedero, Santiago Pérez y también el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Laguna, José Adrián García Rojas. José Adrián, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sensaciones de estas comparecencias?
Bueno, yo, como fui el primero, pues la verdad es que después tuve que irme a la facultad. Vamos, en principio, yo creo que todo lo que sea escuchar, y no es la primera vez, y si no queda al final en nada, pues me parece que es estupendo. Lo que pasa que esto es como aquello que decía Napoleón, ¿no? Dejen ustedes la ley y déjenme los reglamentos. Si al final esto pues va a significar una vez más que no ya una propuesta de una posible modificación del sistema electoral, sino lo que es la reforma estatutaria, que recordemos que, y yo lo recordaba ayer, que en todas estas cosas siempre iniciamos la carrera en Canarias los primeros, lo hicimos cuando la primera redacción estatutaria éramos de los primeros, incluso íbamos por la vía del 151, acabamos en el 143 y siendo de los últimos, en la del 96 también arrancamos de los primeros y fuimos de los últimos, y bueno, después estuvo pues todo el tema, que yo por cierto fui miembro del Consejo Asesor, aquel que se nombró, pues cuando era presidente, Adán Martín, también para coger carrerilla pues en las últimas modificaciones estatutarias, y ahí estamos a la espera. Espero que esta vez, valga la redundancia, pues sirva para algo todo esto. Mm.
Usted fue a invitación de la Agrupación Socialista Gomera y dejó claro que si se cambia mucho el sistema, esto puede generar conflicto con las islas no capitalinas.
Sí, yo creo que, vamos a ver, el sistema electoral en Canarias, y traté de incidir en eso, me parece que las cosas hay que verlas, aunque últimamente se olvide, siempre apelamos a la historia y nos olvidamos de la historia, pues a lo que ha sido nuestra historia reciente. Recordemos que, y oía por ahí alguno de sus contertulios, pues que vivió muy en primera fila periodística todos estos temas, pues como, yo lo decía ayer, en todas las propuestas estatutarias a izquierda y derecha, aquello que se llamaron los proyectos preautonómicos, mal llamados por cierto proyectos preautonómicos, pero se les llamaron así, pues en todas, desde la del Partido Comunista, pasando por el Partido Socialista, que es verdad que contemplaban una lista regional, pero todas daban una 4 y otra 5 diputados por isla, y después hacían una lista regional, pues con, digamos, la parte, la otra mitad de los diputados. Por otro lado estaba la Unión de Centro Democrático, estuvo también el Frente Regional del País Canario, que yo recuerde, entre aquellos proyectos estatutos, pues que partían de otra premisa, y era una distribución, como después va a quedar por islas, con diferentes sistemas de elección y si la lista regional. Y por cierto, lo de las famosas topes electorales, barreras electorales, sí, pues lo introduce UCD. Esa es nuestra historia. UCD tenía el 60% del apoyo de los canarios, que también nos solemos olvidar, es al final en una negociación donde se llega a esa conclusión. Y me parece que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Y lo recordaba yo también ayer. No podemos olvidar que hubo una isla que fue el Hierro, cuyo cabildo en un momento determinado dijo que se desenganchaba del proceso, precisamente porque entendía que eran castigadas las islas periféricas porque iban a quedar sumidas en un mar dentro de la población de las islas mayores. Claro. Recordemos que dentro de la Unión de Centro Democrático pues hubo discrepancias en la isla de La Palma, y bueno, don Asier Galván es público y conocido, que era senador, que fue uno de los autores al final, ya cuando está el proyecto en Madrid discutiéndose de cómo va a salir el sistema electoral canario. Me parece que estas cosas no podemos olvidarlas y, bueno, llama la atención por algunas cosas que he oído, pues que la gente no las tenga en cuenta.
Leopoldo.
Yo creo que no fue uno de los actores, fue el actor principal, don Hacén Galván, y realmente fue una noche memorable, porque cuando se aprobó, el hombre no pudo más de la emoción y se echó a llorar. En fin, yo fui testigo un poco de ese tiempo. Y realmente sí creo una cosa, que el sistema será perverso. No cabe duda que cuando uno ve que hay 18 votos, que en el Hierro, que un tinerfeño necesita 18 veces más que un herreño para tener un diputado, es algo tremendo, ¿no? Pero yo creo que el sistema actual por lo menos ha contribuido a que las islas menores tengan un peso específico durante estos 30 y tantos o 40 años de democracia, y sinceramente yo creo que ha sido una enorme aportación, porque se rozó ya casi lo imposible, ¿no? Esa triple paridad, una especie de ensoñación que se pensó en un momento determinado y que desgraciadamente, aunque se hizo realidad, bueno, pues ha seguido contribuyendo a que no exista un sistema más justo proporcionalmente hablando. Pero dicho esto, ¿usted cree que hay una solución única? Porque claro, uno escucha a Santiago Pérez y te habla de un tope único. Cada uno tiene una aportación y todas son positivas, como usted decía al principio. Sí. ¿Hay una solución ideal? ¿Y cuál es en su caso? ¿Cuál cree usted que pueda ser?
No, mira, vamos a ver, Gran Bretaña, que yo creo que nos da lecciones, aunque pensemos nosotros que no, en esto de los sistemas electorales, las elecciones y tal. Hay, en fin, yo tengo un libro por ahí que conseguí una vez en Londres de segunda mano, de una asociación que hay, cuya directora ya murió, que era una profesora de ciencia política, pidiendo las listas proporcionales en el Reino Unido, porque en el Reino Unido sí que es dramático. Hay un partido con el 12% de los votos de los británicos, que se llama el UKIP, pues que resulta que se queda con dos... Sí, pero se queda con dos diputados de 660, me parece que tiene en la Cámara de los Comunes, pues significa el 0, no sé cuánto de representación. Eso sí que me parece absolutamente dramático. Recordemos también que en el País Vasco es verdad que no es tan fuerte en el caso de Canarias, pero también Álava está, y por cierto ayer me argumentaban desde algún grupo que si la Isla del Hierro era donde había más desigualdad, pese a tener no sé qué, bueno, pues Álava sin embargo hoy está en el País Vasco, no digo que a la cabeza porque está Bilbao y San Sebastián, que son dos ciudades que tiran de su provincia, pero que ha mejorado sustancialmente sus condiciones, aunque no creo que se deba solo al hecho de tener o no tener diputados. Yo no creo que haya una solución justa, pero sí es verdad, y lo recordaba ayer alguno de los portavoces, y es compañero mío de departamento, que era ruano, pues lo digo porque es profesor de Derecho Constitucional en la universidad, y lo recordaba, y es verdad, Dieter Nolen, que es uno de los padres, en fin, de esto de los estudios de los sistemas electorales, dicen que se tienen que adaptar a las sociedades en que viven. Yo creo que el tema dramático en Canarias son los famosos topes, barreras electorales. El 30 es insoportable, pero es que ya lo era el 20, que es una cosa que nos olvidamos, ¿no? Y eso del 6% regional. Yo, la lista regional creo que arregla poco si tiene 9 diputados como se propone, porque pasaría uno a Fuerteventura por el tema de la población, que es otro tema dramático, que hay algunas islas que han adelantado, como es en la población, Fuerteventura, La Palma, claro, sí, etcétera. Pero a mí me parece que no arregla mucho. Y lo que sí dije ayer es que a mí me parece que eso de que se presente el presidente, el candidato a presidente en esa lista, pues ¿por qué no puede ser candidato a presidente un señor, en fin, por presentarse, vamos a seguir con la misma isla, por el Hierro?
Claro. Jaime.
Sí, buenos días. Todo parece indicar que se está trabajando de alguna forma a dos velocidades, ¿o me equivoco? Lo apunto porque ayer incluso el propio Ruano, acaba de mencionarlo, insistía mucho en el hecho de, vale, de acuerdo, pero que esto se apruebe en Canarias, porque sobre todo en Coalición Canaria parece que tienen la sensación de que esto está corriendo más en Madrid que aquí.
Sí, vamos a ver, es que eso esto hay que ver en un marco, en fin, yo estoy diciéndolo para los oyentes, sé que ustedes lo tienen muy claro, vaya por delante, ¿no? Pero en fin, las cosas que tiene uno de profesor, hay que verlo en un marco que ha cambiado, pues desde las últimas elecciones, estoy hablando de las elecciones repetidas, ya lo teníamos en diciembre del 2015 y después se vio refrendado en junio del 2016. Tenemos un nuevo marco político, tenemos un cambio en el sistema de partidos y en la correlación de fuerzas en Madrid, con dos fuerzas llamadas emergentes, que después se pueden comportar como los partidos de toda la vida, eso es otra cosa, según estamos viendo, que están pisando muy fuerte el acelerador, porque para lograr meterse aquí en Canarias, para lograr meterse en Murcia, pues tienen que cambiar las condiciones y facilitarlas para sus respectivas fuerzas políticas, lo cual es legítimo, legal y todo lo que sea, pero hay un cambio, y lo que yo sí creo que se percibe es como que ya el bacalao de alguna manera, sobre todo estas fuerzas emergentes, en alguna posición del Partido Socialista, no lo sé, porque el Partido Popular está intentando centrar su posición, que nunca la ha tenido muy centrada en Canarias, me refiero como fuerza pivotal, ¿no?, de que se necesite su ayuda o no, y yo creo que efectivamente ayer Ruano pues advertía, pues muy educadamente como es él, pero advertía que sí, que en Madrid se pueden hacer muchas cosas, pero que nuestra reforma recogida en el Estatuto, que es una ley orgánica del Estado, pues se reconoce que si hay discrepancia con lo que sale de Canarias, pues hay que llegar a un acuerdo porque eso revierte a Tenerife. Yo creo que sí hay una suspicacia, pues porque se ve que algunos van más adelante y otros atrás. Claro. Yo lo que intenté, si usted me permite, sí, en todo momento es recordar, y en esto pues don Leopoldo y el otro, y también la otra persona que está con usted, Jaime, pues lo sabe, Jaime, efectivamente, porque lleva muchos años metido en esta cosa.